Bueno, pues muy buenos días. Tengo el honor de tener en esta cabina a dos grandes amigos. Uno ya es más conocido que los tamales, pero voy a presentar a Pascal Kingrup. Él es originario de Suiza, estudió Ciencias Económicas en la Universidad de Basel. Luego actuó y escenificó en diferentes teatros europeos. En 1999 viaja a México, se formó como hombre de medicina moderno y guardián del conocimiento y denominaron a su trabajo el teatro cósmico. Da sesiones grupales de energía, ha viajado por más de 13 países, y entiende su misión como crear un puente entre la cultura ancestral y la cultura moderna. Es coordinador nacional para México del proyecto de la UNESCO Cultura en el Barrio, título otorgado por su destacada labor social en Chiapas, con sus más de 15 proyectos sociales, culturales y de investigación del conocimiento antiguo. Representó a México en el World Spirits Forum en Suiza, y está levantando desde 2008 una clínica de sanación, proyecto sin fin de lucro, en una montaña de Maninalco, Estado de México, donde rige la naturaleza y su enseñanza milenaria para la salud y la expansión de la conciencia. Así que bueno, tenemos todo un currículum aquí y mi otro amigo, bueno...
No, estudió una carrera común y corriente, pero de pronto un espíritu chamánico se le metió y conoció a los mayas y le encantó el rollo, y ahora es un sanador, y ahora es un tipo que inventó un modelo creativo parecido, así como yo tengo mi modelo ontocreatividad. Bueno, él tiene su modelo que se llama transformación creativa, que también es como un árbol, es muy bonito su modelo, es un árbol que tiene ramas, y en cada una de estas ramas hay como una herramienta que desarrollar que tiene que ver con conocerte a ti mismo, con desarrollar tu liderazgo interior, las inteligencias múltiples, muy muy padre, muy completo. Entonces yo lo conocí porque pues las personas que nos dedicamos a esto vamos a congresos, ¿no? Nos toca estar en otras ponencias y todo, y afortunadamente me tocó escucharlo, participar en una de sus sesiones, y algo que me pareció extraordinario es que si ustedes lo vieran físicamente, váyanse imaginándolo, es un pelón alto, huesudo.
Pero alto,
de veras. Todo suizo, o sea, un tipo blanco, ¿no? De ojos claros, azules, que para mí, en los endotipos, que yo ya les he platicado aquí, esa fisonomía a mí me da una persona sumamente racional, analítica, cuadrada, ¿no? Muchas veces incluso aburridos. Y lo que me sorprendió de Pascal es que, aparte que no era aburrido, el tema que en esa ocasión me tocó escuchar era un tema sobre la energía femenina, donde él nos llevó, ¿no?, a todos los hombres a que contactáramos como con la diosa interior que vive en nosotros. Y fue fantástico, porque era lo que menos me esperaba de este señor, como tan cuadrado, ¿no?, tan rígido. No, fue un taller totalmente intuitivo, totalmente espontáneo, tuvo mucho que ver con la energía, con escuchar tu corazón. Y entonces, lo que a mí me sorprende es que sea una persona, ¿no? Y yo lo he platicado con él y él ahorita nos platicará, pero que sea una persona que de veras en esencia es muy analítico, muy racional, como muy escéptico, pero él ha sabido salir de eso, ¿no? Él ha sabido como entender que ese análisis solo lo limitaba a conocer un mundo espiritual que era mucho más profundo y que iba mucho más allá de sus reflexiones, ¿no? Entonces, bueno, nada más para que se lo imaginen, pueden entrar a clubintuición.com porque ahí hay un link donde están su foto, ¿no? Y entonces nada más, porque sí me encantaría que los que nos están escuchando se imaginen cómo es la cara de Pascal para que empiecen a relacionar este personaje tan extraño que se volvió un maya, ¿no? Entre nosotros. El colmo es lo que acabas de leer en su biografía. Nos representó a los mexicanos en Suiza, ¿no?
Imagina,
o sea, ya está más para acá que para allá, ¿no?
Claro, pues claro, ya... Sí, ya eres mexicano. Vamos a ir al primer corte para que entremos en un tema.
Padrísimo.
Prepararnos para amar. Sí, no más. Es la era del corazón, así que nos vamos a corte, Mari. Bueno, pues estamos aquí de regreso con Pascal. Pascal, qué gozo conocerte, la verdad, y tenerte aquí con mi amigo Cuau.
El gusto es mío, Adriana.
Además tienes una sonrisa, eso es algo que no dijo Cuau, que tienes una sonrisa.
Es que iba a sonar gay.
Maravilloso. Sí, eso no lo podías.
Sí, digo que está muy guapo y que sonríe muy bonito. Mejor no lo dije.
¿Por qué? Yo quisiera empezar con la primera pregunta, Pascal. ¿Por qué estamos en el tiempo del corazón? ¿Por qué tenemos que regresar al amor? Porque el amor es la esencia de la vida, pero pareciera que la humanidad nos hemos alejado de ella cuando se nos ha dicho por miles de años que ante toda cosa valiosa guardes tu corazón porque de él emana la vida.
Porque el corazón es... Mira, en el cuerpo yo lo veo que es el centro del... Es el centro. Trabajo mucho con el hombre de Leonardo da Vinci.
El
Vitruviano.
El Vitruvio. Y pues antes dibujaban el centro. Ahí está un órgano más abajito. Pero para mí el centro es el corazón. ¿Sí? No hay que pensar de otros órganos. Hay que pensar de el corazón. Y hay que pensar de vivir, sentir, actuar desde el corazón. Somos como un sol, ¿sí? Y hasta la ciencia nos ha demostrado que lo primero en el feto que se desarrolla...
Es el corazón.
Es el corazón.
Sí.
Ayer hicimos esa meditación
también. Antes que el cerebro, sí. Antes que el cerebro. Lo primero que ves en la evolución de un bebé es el corazón, así es.
Y que muchos impulsos, muchos más que uno ha pensado, del corazón se mandan al cerebro para que el cerebro funcione plenamente, ¿sí? Y no al revés, son más que del corazón arriba que al revés. Yo veo el cerebro, lo veo como el... ¿Cómo se llama en los aeropuertos? ¿Desde dónde?
La torre de control.
Sí, la torre de control, y es una puente para lo espiritual, para lo trascendental, de donde captamos muchas cosas. Pero aquí donde estamos, somos seres humanos terrestres que sufren, que están tristes, que también ríen, que están felices. Y ahí el centro es el corazón, pues. Y yo he trabajado muchos años en desarrollo humano, con talleres, y ahora para mí lo más sencillo, y siempre intento hacer las cosas más sencillos, resumirlos, porque desarrollarse, ser mejor, transformar, no es algo difícil. Eso todavía anda por todos los lados, ¿no?
Creencia de que crecer tiene que ser muy complicado, ¿no? Seguro que transformarse es muy difícil.
Sí,
¿no?
Y ir con el shrink, o
ir con el psicólogo.
Ir con el psicólogo es como... ya, luego vemos.
O para gente loca, ¿no?
Sí, y es algo... Sí, es algo que podemos resumir desde el corazón. Yo he visto que todo regresa al corazón. Lo podemos regresar ahí. Y no tienes acceso a abrir las puertas necesarias si no estás en el corazón.
Fíjate que algo que acabas de decir que se me hace muy trascendente es que si vives desde tu corazón, pues tienes acceso a otros niveles de conciencia. ¿Por qué? Porque el amor es la máxima energía del universo. Claro. Es la máxima energía del universo. No hay una energía más poderosa que el amor. ¿Pero qué le pasa? Pero vamos por pasos, Parcar, porque contigo aquí sí, acuérdate
es un
que
lo tema grande.
Acuérdate que los radioescuchas están afuera y nos van siguiendo. El primer paso es ¿por qué? ¿Cuáles son los beneficios que tenemos de vivir desde el corazón? ¿Y qué significa vivir desde tu corazón? Porque ahora estamos como muy todo el tiempo lo quiero razonar, todo el tiempo lo quiero pensar, pero no quiero nada sentir.
Pues pregúntense quizás el amar, ¿qué significa esto prácticamente en la vida? Porque el concepto de amar y el... yo antes no lo pude escuchar. Ah, yo pensé, es algo para estos esotéricos espiritualitos que hablan de hablan que el amor y... Pues, ok, tú amas tus hijos, tú amas a tus papás, quizás yo menos ahí, porque luego interfieren ahí lazos y sufrimiento de lo que no te han dado, etcétera. ¿Qué más amas? ¿A tu jefe seguramente? ¿O no tanto?
Sí, porque
a tus colaboradores, ¿no? Pero de eso se trata, ¿no? Estamos todo el tiempo, estamos rodeados de gente, tenemos relaciones, pareja, y a eso quiero ir, pareja, niños, familia, y trabajamos. Es más padre estar juntos y quererse, respetarse, amarse, pues. Pero por todos lados andamos mal en ese sentido. Escuché una anciana diciendo recién, deberíamos cambiar ¿cómo se dice? Esa manera enferma como nos hemos acostumbrado a recibir energía. ¿Somos vampiros o luego somos los víctimas? Todo el tiempo andamos... No, eso no se puede decir. Lamentándonos. Lamentándonos.
Te enseñaron puras malas palabras en este país.
No dije nada, yo no dije nada.
Ya sé.
Lamentándonos, quejándonos de otros, ¿no? Es que papá es siempre así, papá es así. Y el jefe, si ya me subiera del sueldo y todo. O nos ponemos la víctima y decimos, es que me está pegando otra vez. Y como mujer así. Y... No es así, que es ahí donde recibimos nuestra energía, diario.
Como a través de la manipulación, ¿no?
Sí.
El chantaje de la víctima.
Sí, y hemos aprendido que así sea. Y si me siento bien mal, hago berrinches, voy con el esposo, pies firmes en el piso, abrazar un árbol, y ahí donde podemos naturalmente conseguir nuestra energía. No necesitamos estas dependencias con la gente. Y ahí empieza otra vez que podemos sentir este amor muy sencillo, que está en todos lados en el cosmos, en la naturaleza. Sentir esa energía con la tierra es la misma energía que está en un bebecito inocente. Y recuperar eso es, en grandes rasgos, eso no nos prepara para amar.
Fíjate que ahorita que te escucho hablar, pues definitiva, el amor está en toda la naturaleza porque pues Dios es amor y fue creado por el Altísimo. Así,
así
que
es.
Fue creado en amor y por amor y para amar. Todo así lo que es. Está... Yo quiero hacer una reflexión que puede servir, Pascal. Si tú ves el sol, cuando tú ves tu vida que no valoras muchas veces... Y puedes respirar, simplemente respiras, y puedes caminar y simplemente caminas, pero nunca te pones a pensar que crearon un verdadero paraíso para que nosotros los hombres lo disfrutáramos. Fíjate, crearon un paraíso y nos dieron ojos. Claro. Crearon los olores, las maravillas de las flores, y nos dieron una nariz. Crearon los sonidos y nos dieron oídos. Y luego nos dieron el poder de comunicar. Pero yo quiero preguntarte.
Adriana, perdón, ¿y te acuerdas que con Lalo Chikung?
Con Eduardo.
Me encanta cuando Eduardo explica que esta energía, que cuando uno hace Chikung, la traes, él de pronto dice, la palabra correcta para traducir, ¿cómo se llamaría esa energía? Pues es el amor.
Es amor.
¿No? O sea, nos alimentamos de amor universal. Y lo que está diciendo Pascal es que estamos acostumbrados a alimentarnos de un mal amor robado, ¿no? Sí, obligado, sí. No hemos entendido que está en abundancia.
Y además de emociones demasiado enarañadas.
Ándale.
El rencor, el resentimiento, la ira, el odio, la envidia, los celos. Esas son emociones tóxicas que nos alejan del amor.
Como si hubiera tan poquito amor que se lo tenemos que robar a los demás, ¿no?
Fíjate, ahorita que regresemos, te voy a decir lo que dice Kazu Murakami, este genetista, dice que cuando tú entras al terreno de la gratitud, del agradecer, empiezas a abrir una de las puertas hacia el camino del amor. Y él es un genetista ateo, porque ni siquiera cree. Pero él dice, es que sí, él te lo dice.
Pero él reconoce la emoción, ¿no?
No, y te dice que solo un ser divino pudo crear y poner en una célula un código genético tan perfecto que le permitiera al hombre todo lo que hace. Ajá. Nos vamos a ir a corte.
Muy bien, estamos de regreso en Simplemente Adriana, y bueno, pues nos acompañan estas personalidades, el suizo, vamos a decir, suizo mexicano, ¿verdad? Sí. Pascal Kimgreb, que es un sanador, es un consultor, Cuautli Arau, que ya es aquí de casa, conferencista y escritor sobre desarrollo humano, y bueno, Adriana, continuamos con el tema el día de hoy.
Oye, yo quiero agregar algo de lo que estaba diciendo ahorita Pascal. Déjenme, me cambio de micrófono. Ahí estoy. Una manera muy sencilla, estaba pensando en lo que él decía ahorita sobre cómo nos vamos robando la energía. Hay un modelo muy sencillo, pero que a mí me parece muy revelador, que dice que cuando estamos en las relaciones, en todas las relaciones humanas, no solo de pareja, hay tres roles típicos que la gente se pone y que realmente ninguno de los tres es positivo, ¿no? Porque implican como un desequilibrio. El primero que todo el mundo va a ubicar es la víctima, ¿no? Entonces el primer rol es, soy víctima.
Y ese es el más socorrido.
Es súper socorrido y entonces es esta persona que todo le pasa y todo me hacen y todo es culpa de alguien más y ahora sí que la vida no me quiere y ¿no? Y tengo como todo este rollo donde en el fondo la víctima además es muy autodestructiva, ¿no? Porque se halla la manera en que todo le pase, ¿no? Ahora, no podría haber víctima sin victimario, entonces es el segundo rol, ¿no? Si yo no soy víctima, entonces soy un hijo de la tostada, y entonces yo soy el malo de aquí, yo hago lo que quiero.
El verdugo.
Soy egoísta, ándale, soy el verdugo.
O el vampiro, que yo dije.
Exacto, entonces ahí hay esos dos roles que tienen que existir, pero hay un tercer rol que es el rescatador, ¿no? Yo soy rescatador de víctimas y de verdugos. Yo trato de que el verdugo le baje, yo trato de que la víctima se salve, pero en este querer rescatar al otro, del único que me hago súper menso es de rescatarme a mí mismo. O sea, todo mi concepto de vida es cómo hago que los demás tengan la vida perfecta y cómo les ayudo a salir de sus problemas, todo. Y ahí es donde, por ejemplo, nosotros, los terapeutas, ahí caemos siempre, en que nos cuesta mucho trabajo reconocer que nuestro afán de salvar a los demás es el mejor pretexto para no encargarnos de nosotros mismos, ¿no? Entonces me gusta entender esos tres roles, porque también el rescatador juraría, ay, pues me tocó el mejor rol. No, también ese rol tiene su gran defecto, que es vivir para arreglar a los demás, ¿no?
Es también ese cuadro que quizás muchos radioescuchas conocen, dicen que yo he juntado muchas parejas. Ándale. Yo les invité y luego se quedaron y yo...
Exacto. Yo lograba mucho matrimonio, yo junté a no sé qué, pero luego, ¿y tú? ¿Cuándo, no? Exacto, o hasta en los negocios, o en lo que sea. Y hay que reconocer que ese rol también implica un desequilibrio. Ah. Entonces, para poder vivir un amor verdadero, tendríamos de entrada que reconocer nuestra mascarota, nuestro ego, para poder desde ahí, ¿no? Partir de decir, tengo que equilibrarme. Ni soy víctima, ni soy victimario, ni tampoco vine a este mundo para andar convenciendo a los demás de otras cosas. En todo caso, hay que hacerse responsable de uno mismo,
sí,
¿no?
Así es.
Eso. Y tú decías, Adriana, ¿por qué la gente ahora como que a fuerza quiere analizarlo todo y se aleja mucho del corazón? Pues por eso, porque el ego te hace como notar que este mundo es un mundo peligroso. Y entonces, para defenderte, mejor piensas las cosas, ¿no? Dices, yo desde el cerebro voy a resolver todo y desde la lógica voy a poder resolverlo. Pero la verdad es que el mundo sigue siendo caótico desde el cerebro y de pronto te tienes que dar cuenta que la única verdadera manera como de vivir en paz es desde el corazón, es empezar a confiar, ¿no? Por eso la fe, ¿no? Termina siendo el gran sanador profundo de todos nuestros miedos, ¿no? Ni modo que Dios no tenga un plan, ni modo que no haya justicia, ni modo que... Entonces tengo que empezar a confiar en este mundo, ¿no?
Yo comparo la vida mucho como un teatro y me encanta lo que dices, el... Quizás vamos a hacer ejercicios de poder.
Claro.
Para evaluar dónde estoy como en mi relación de pareja. Porque vemos que, yo lo conocí en el teatro, que tenemos nuestra naturaleza o precondición nos lleva a tender más hacia arriba o más hacia abajo. Vendernos más que somos o menos, y lo menos sería la víctima y más sería el verdugo. O lo que me encanta es que no quiero participar en ese teatro, no me responsabilizo del teatro de estar feliz con una pareja o feliz soltero también, estoy afuera y quizás juego
el rol de sanar a todos los demás, ¿no?
O el director que no se involucra con...
Soy el director de la obra, yo no juego en la obra.
¿Con guantes de plástico?
Claro.
Fíjate que yo quisiera compartir ahorita que estabas hablando, Cuau, que definitivamente tú dijiste la clave, porque el que se mete defensor acaba olvidándose de él. Y yo creo que podemos partir de este texto, Pascal, no sé qué pienses. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Claro. La fuente del amor verdadero, y bueno, nos lo dijeron hace 2000 años, la fuente del amor verdadero empieza en el amor a ti, y ahí es donde quiero entrar. A ver, ¿cómo empiezo? Porque yo no puedo amar aquí a Héctor, por ejemplo, que es mi paisano y viene de la barca.
No, pero nadie puede amar a Héctor, es muy difícil. ni con terapia.
Imagínate, yo no puedo amar al otro, o yo no puedo brindarle lo mejor de mí al otro si no empiezo por mí. Así que por ahí me gustaría empezar, Pascal. ¿Cómo empiezo a amarme? Sí. Porque amarme a mí implica aceptación.
No sé si Pascal tiene este concepto del espejo maya. No sé
a
si
ver, quieres hablar es, de eso. Es
puede
eso,
venir
sí,
perfecto.
Sí, es mucho lo que yo hago en todos mis trabajos, sea con empresa o sea hablando de pareja. Regresar a mí, responsabilizarte para mí, lo que tú dijiste, Cuau. Y pues, una manera muy fácil es ver en el espejo. Eso aprendí yo con los mayas. Y duro y duro y otra vez y otra vez. Nada más.
¿Qué es ver en el espejo, Pascal?
Pues, querido radio, escucha, agárrate un espejito que tienes por ahí. ¿Sí? Las damas ahí en su bolsita rosa que tienen ahí. O la de café. Y los hombres también quizás encuentran uno. Y mírate en el espejo. No tienes que ver mucho tiempo porque si no empiezas a razonar. Ve nada más. Un segundo, dos segundos. Las damas que dicen, ay, es que no me gusta verme en el espejo. Ya hicieron la tarea. Felicidades. Y los que ven y ven en ese chispito primero, ven que te dices, ay, me veo feo. O, ay, pero eres bien enojón. También ya hiciste la tarea. O dices, esos ojos de miedo. Claro. O pues eso queremos que llega a que te miras en el espejo y dices, ah, así como estoy, estoy bien. ¡Wow! ¡Qué padre o qué madre o cómo se dice!
¡Qué a toda madre!
Para que haya equilibrio. ¡Qué padre, qué madre! ¿Qué yin yang, importante en el trabajo de la pareja y de la sexualidad. ¡Wow! Pues es el espejo y mucho más no hay que decir. Un chamán maya me enseñó mucho así. Nada más me pusieron el espejo. Una vez llegué y nunca yo quería ayudar. Era yo siempre pensé en mí.
Muy rescatador.
Sí, siempre pensé en mí y que, bueno, tengo que ver por mí. Y también eso es buenísimo para pareja, ¿no?
Sí, por eso estuviste soltero tantos años.
Sí, ya no. Luego hablamos. Y... pues sí, una vez llegué así y siempre estaban ayudando ahí para mejorar el lugar porque vino mucha gente a sanación ahí y yo tenía así una gripa, ¿no? Cuando caminas y casi tambaleas porque te sientes mal, ¿no? Y algo en mí ya pensé, ay, qué bueno, ¿no? Qué bueno que no tengo que ayudar porque tengo gripa. Eso admito ahora entre nosotros. Y llegué y dije al chamán, es que lo que pasa es que tengo gripa. Y él me dice, ¡qué bueno! Y no me hablaba durante varios días. Eso es fuerte, pero no necesitamos más. Así es la vida. Es el espejo de la vida. Siempre te enseña esas cosas.
Espejo es como la autocrítica, ¿no? El ser capaz de verte como eres y en ese momento reconocer.
Y de aceptarte.
Y que al final de cuentas... Ajá. Si tú no eres capaz de observarte, ¿cómo vas a saber qué es lo que tendrías que desarrollar, aceptar, dejar? Porque a veces no hay que desarrollar nada, también hay que soltar.
Sí, más bien a veces hay que soltar todo el mugrero.
Y ahí es donde yo lo veo, ¿no? Ahorita me recordaste que en el de Atrévete a Vivir, Jorge Cuevas y yo teníamos este ejercicio donde ponías unas velitas, la música, el incienso, te relajabas, te ponías un espejo frente a ti, abrías los ojos y te hacías la pregunta mágica. Espejito, espejito, ¿en qué me estoy haciendo menso? Nada más, claro, esa era la pregunta mágica.
¿No? Claro, o simbólicamente imagínate que llegas a romper tu espejo, o mejor dicho, tu espejismo. Porque son esas proyecciones de las que hablan los psicólogos.
Así es, nos vamos a ir a corte y ahorita regresamos.
Estamos de regreso en Simplemente Adriana. El tema del día de hoy, Prepárate para Amar, nos acompaña el suizo mexicano también, Pascual. Es Pascal Kim Grob. Pascal Kim Grob es un sanador, es consultor y bueno, también Cuautli Arau, que está con nosotros, conferencista y escritor sobre desarrollo humano. Juan Manuel Zamudio de Jiquilpan, Michoacán, manda un gran saludo al profesor Pascal, ya que es un excelente hombre y un ser humano. Lo conoció gracias al profesor Alfonso Ricardo en Tepoztlán, Morelos. Te manda saludos.
Hola, mucho gusto.
Vero manda saludos a Adriana y a Cuautli, que es de mucha bendición escucharles. Continuamos, Adriana.
Bueno, resumiendo la parte primera, si me permites, Pascal, voy a resumir la parte primera, que es la parte del espejo. Vamos resumiendo la parte primera para pasar a la segunda. Entonces, para empezar el camino del amor, tengo que empezar por amarme a mí mismo. Claro. Y para amarme a mí mismo, pero tú dijiste algo ahorita en el corte, Pascal, que me gustaría que lo dijeras como lo dijiste, como me lo platicaron.
Tengo que autoaceptarme. Y para que no se asusten, no se trata otra vez de una tarea difícil ver en el espejo. Es nada más autoaceptarme como soy en la luz y en la sombra. Porque soy una maravilla, tú eres una maravilla. Mírate en el espejo ahora.
Yo pensé que autoaceptarme era aceptar mi automóvil, pero no. Es verme al espejo, reconocerme. O sea que es más sencillo, porque yo dije, pobre, si alguien no tiene automóvil, ¿qué va a hacer? ¿No?
A ver, es muy sencillo. Lo hacemos interactivo. Vete ahora en ese espejo que tienes ahí, querido radio escucha, y ve todas las maravillas que tienes. Ve tus facciones en la cara que te gustan. Mira tus ojos, sonríete. Hay muchas cosas de luz que todos tenemos. Y respira hondo, gózalo. Y también hay una parte de sombra. Claro. Pero hazlo ahora con una sonrisa, porque así entramos
en, a veces hay
en
cosas
los talleres.
Que decir, pensamos que son sombra y son luz, ¿no? Por ejemplo, en nuestra cultura las arrugas son así como que fueran castigo, ¿no? Una persona que tiene arrugas en los ojos o en los labios. Cuando eso es solo el reflejo de que hemos vivido un montón, ¿no? De que hemos reído mucho, de que... Entonces, qué chistoso que la gente desprecie cosas que de lo único que hablan es de nuestra vida, ¿no? De todo lo que ya hemos pasado, de nuestra sabiduría. Una cana,
por ejemplo, ¿no? Y a mí me gusta enseñar a la gente que es un flujo luego entre la luz y la sombra. Toda la sombra la puedes convertir en una luz, en el ojo, el enojo que luego traes. Convertirlo en una energía de determinación, de voluntad, etcétera.
Fíjate que ahorita que comparten